A continuación les pasamos a contar las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El senador mexicano Armando Ríos Peter pasará un proyecto de ley para que México compre maíz brasileño y argentino en lugar de importar este producto de Estados Unidos.
El senador mexicano Armando Ríos Peter dijo durante una protesta anti-Trump: voy a enviar una factura por el maíz que estamos comprando en el medio oeste de Estados Unidos y a cambiar a Brasil o Argentina. Es una buena manera de decirle a Estados Unidos que esta relación hostil tiene consecuencias. El país azteca es actualmente uno de los principales importadores de maíz norteamericano. Tan solo en 2015 Estados Unidos envió maíz a México por valor de $2,400 millones. En otras palabras, un cambio en la política de importación del maíz puede ser un golpe bajo a Estados Unidos. México ocupó el año pasado el segundo lugar en el comercio estadounidense con $525 mil millones y un déficit de su balanza por valor de $63,192 millones. El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos con México es el cuarto más elevado después de China con $347 mil millones, Japón con $68,900 millones y Alemania con $64,900 millones, según el Departamento de Comercio estadounidense.
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo muestra los resultados del proyecto de cooperación Túnez, Arte y Ciudadanía a través de una exposición que lleva el mismo título.
La exposición fue inaugurada el pasado 29 de enero de 2017 por Munir Furati, ministro plenipotenciario para la Embajada de Túnez en España, que hizo una emotiva reflexión sobre la región de Andalucía y su capacidad para preservar un patrimonio común. Esta muestra contribuye a los actos de celebración de los 60 años de cooperación bilateral entre España y Túnez que se cumplen en este año. Entre las diversas consecuencias positivas que se desencadenaron en el país de Túnez tras la revolución de la primavera árabe, en 2011, destaca una mayor libertad para la sociedad civil, lo que les permite participar de manera activa en diversas actividades a través de proyectos de sensibilización y desarrollo.
El Papa Francisco Máximo, representante del catolicismo, niega que haya terrorismo islámico y acusa a las desigualdades económicas de su existencia.
El Papa Francisco dijo que el terrorismo cristiano no existe, el terrorismo judío no existe y el terrorismo musulmán no existe. Esto lo dijo durante un encuentro mundial de los movimientos políticos en la ciudad Modesto, en California, en Estados Unidos. El sumo pontífice expresó que todas las religiones promueven la paz y que el peligro de la radicalización violenta existe de igual forma en todas las religiones. Para el Papa Francisco, las desigualdades económicas son el resultado del surgimiento del terrorismo en lugar de la doctrina religiosa. Agregó que ningún pueblo es criminal, narcotraficante o violento, refiriéndose a los terroristas. En declaraciones realizadas por el pontífice en agosto pasado, calificó de injusto el hecho de relacionar el Islam con la violencia. Los pobres y los pueblos más pobres son acusados de violencia, pero sin igualdad de oportunidades. Las diferentes formas de agresión y conflicto encontrarán un terreno fértil para crecer y eventualmente explotarán. Así lo añadió el Papa Francisco.
Redondando, una iniciativa donde los céntimos sobrantes son usados contra la pobreza y la desigualdad.
Cuando se trata de ayudar a los demás, hay que grabarse a fuego en la mente que todo suma. Cualquier aporte, por nimio que pueda parecer, supone mucho. Grano a grano se consigue llenar el granero, y esta es la filosofía que subyace a una ONG muy joven, pero que promete dar ruido. Se trata de Redondando. ¿Cómo funciona esto? La idea es donar los céntimos que sobran a la hora de cuadrar la cesta de la compra o una adquisición o en la nómina. Por ejemplo, vamos al supermercado a llenar la nevera y esto nos cuesta, por ejemplo, 38,42 euros, y decidimos redondear y dar a la organización los 8 céntimos que faltan para llegar a los 38,50 o incluso más, llegar hasta los 40 euros.
Wilders lanza su campaña insultando a los ciudadanos holandeses de origen marroquí y a también contra los propios marroquíes.
La campaña electoral del diputado holandés ultraderechista Geert Wilders comienza con ataques contra los que llama la escoria marroquí, con las siguientes declaraciones. La escoria marroquí en Holanda, por supuesto no todos son escoria, pero hay mucha escoria marroquí en Holanda que vuelve peligrosa a nuestras calles, sobre todo jóvenes, y eso tiene que cambiar. Wilders además volvió a exigir la expulsión de los marroquíes y el establecimiento de limitaciones para acceder al país europeo. Es de mencionar que la comunidad marroquí residente en Holanda, tanto de primera como de segunda generación, supone un 2,2% del total de la población holandesa. La postura racista de Wilders antes del inicio de su campaña hizo que la justicia holandesa le citara en octubre de 2016. Asimismo, se enfrenta a una multa de 7.400 euros y un año de cárcel por sus declaraciones en la campaña electoral en 2014, donde insultó e incitó al racismo contra los marroquíes en los Países Bajos. El líder opositor holandés, de igual modo, anunció su plan de deshacerse de la Unión Europea, dado que a su parecer es la madre tanto de los recortes económicos que se aplicaron en los últimos años en el país como de los problemas sociales que atribuye a la crisis de los refugiados.
Por su parte, el hermano de Geert Wilders pide disculpas por las ideas xenófobas y racistas del político populista holandés.
Paul Wilders, hermano del ultraderechista holandés Geert Wilders, pidió esta semana pasada disculpas por el comportamiento xenófobo del líder populista y, aunque afirmó quererle, aseguró que no comparte sus ideas políticas basadas en el antiislamismo y el euroscepticismo. Además, dijo también que la explotación política del descontento social es algo muy peligroso. En un mercado, el que tiene la fruta aparentemente más atractiva a menudo vende las naranjas más venenosas.
Jóvenes musulmanes limpian a fondo una iglesia en Irak.
30 jóvenes pertenecientes a una organización de voluntarios civiles, en su mayoría musulmanes, limpiaron y arreglaron la iglesia caldea dedicada a la Virgen María situado en Drasqilia, en la parte alta de la ciudad de Mosul, en Irak. Los jóvenes voluntarios han retirado los escombros esparcidos por la iglesia y limpiado el suelo como parte de los trabajos que se están realizando en todos los barrios liberados de los terroristas para borrar el rastro que han dejado, incluido las pintadas, pancartas y murales en lugares públicos y en el mobiliario urbano.
Más de 200 universidades de Estados Unidos salen en defensa de los inmigrantes acusados por Trump.
La creación de conocimiento no tiene fronteras, así lo señaló la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos, que integra cerca de 220 instituciones de ese país. La agrupación, a la que pertenecen entidades como el Instituto de Tecnología de Massachusetts y las Universidades de California y Estatal de Nueva York, manifestaron en un pronunciamiento su enérgico rechazo al intento del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de inmigrantes de diversos países del mundo a su territorio. La dimensión de esta decisión va más allá de un impacto inmediato, señaló Peter McPherson, presidente de esta asociación, en una declaración que hizo llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es miembro también de esta asociación, junto con otras 5 instituciones mexicanas y 9 canadienses. McPherson declaró que las universidades de Estados Unidos se enriquecen y fortalecen con el talento, la visión y la cultura de los estudiantes académicos e investigadores internacionales.
Cómics, debates, talleres y cuentacuentos para acercarse al mundo árabe en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La Fundación Euroárabe, a través del proyecto europeo SISUMMA, ha programado un amplio abanico de actividades bajo el título Contexto árabo-musulmane, discurso y contranarrativas a la islamofobia. Del 15 de febrero al 2 de marzo, la sede de la Fundación Euroárabe en Granada alberga una exposición de cómics árabes, haciendo debates con prestigiosos expertos en la temática, talleres para colegios, cuentacuentos y proyección de audiovisuales.
Manifestación Hoy Yo Soy Musulmán en Nueva York, en Estados Unidos.
Miles de personas se reunieron la semana pasada en Times Square, en Nueva York, en Estados Unidos, para mostrar solidaridad con la comunidad musulmana y para protestar en contra de las políticas de la administración Trump. La concentración fue una respuesta a la orden ejecutiva que prohíbe la entrada a ciudadanos de 7 países, predominantemente de origen musulmán, que fue bloqueada por un juez federal. Los organizadores dicen que no es un evento anti-Trump, pero están luchando contra la retórica divisoria y las leyes creadas por la del gabinete de Trump. Se espera que el presidente Trump dé a conocer una versión reeditada y revisada de la orden ejecutiva sobre la prohibición de viajes en los próximos días.
Dos 2,000 madrileños en España corren por la educación de niños y niñas del Sudán del Sur.
Corre por una causa, corre por la educación. Es el lema con el cual se están celebrando una serie de carreras solidarias en toda España con motivo del Día contra la Utilización de Menores Soldados, iniciativa de Intercultura y M80 Radio. Ya se ha celebrado la de Madrid con una participación estupenda. Pese a la lluvia, salieron a correr por la causa un total de 2,000 personas, aunque habían inscrito a 3,400, pero sigue siendo una participación muy importante. La idea es reivindicar la importancia de la educación en situaciones de emergente como clave para prevenir el reclutamiento. Lo que se recaude con las inscripciones se destinará a realizar acciones formativas con 945 jóvenes, niños y niñas y la formación de 50 profesores de MAVAN en Sudán del Sur. Estos eventos se están llevando a cabo en hasta 10 ciudades españolas, por lo que se prevé recaudar unos 80.000 euros con las 16.000 personas que se prevé que participen. En Málaga fue el 5 de febrero, el 12 de febrero en Madrid, el 18 de febrero le tocó a León, el 19 le tocó a Zaragoza y Logroño, el 5 de marzo será en Valladolid y Sevilla y el 12 de marzo, será en Úbeda, Cádiz y Santander. Corre por una causa, corre por la educación, afronta este año su sexta edición. En años anteriores se consiguieron reunir a más de 40.000 participantes con la recaudación que ello conlleva.
Diseñadora musulmana sorprendió en la New York Fashion Week con una colección presentada solo por mujeres inmigrantes en la pasarela.
La diseñadora musulmana indonesia Aniesa Hasibuan debutó en el New York Fashion Week presentando su nueva colección Primavera 2017 con una serie que llamó la atención porque todas las modelos desfilaron usando hijab. Las profesionales fueron escogidas una a una mediante un casting que exigía como condición excluyente ser inmigrante, titular de tarjeta verde y o de primera o de segunda generación de estadounidense. Esta actitud fue leída como una crítica a la orden ejecutiva de inmigración aprobada por Donald Trump, flamante presidente de Estados Unidos, además de expresar su protesta por las políticas islamófobas y xenófobas que existen en el país. La colección fue titulada Drama y es una declaración de principios bastante diversa, ya que habla sobre diversidad, inmigración, política, religión y feminismo. La diseñadora comentó que las mujeres se caracterizan por un carácter muy dinámico, con todos los momentos tristes, felices y complicados. Pero al final del día es la fuerza de las mujeres las que pueden hacer frente a todo y empoderarse y elevarse. Y la moda es uno de los medios más importantes que podemos usar para expresarnos, como por ejemplo para hacer declaraciones políticas. Asimismo, dijo la diseñadora.
La Organización de las Naciones Unidas pide un observatorio contra el feminicidio mundial.
En 1995, en Pekín, la entonces primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, pronunciaba una frase que desde entonces se ha convertido en lema de las mujeres que luchan contra la igualdad de oportunidades y, sobre todo, la violencia de género. La frase es la siguiente: los derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto lo dijo durante el cuarto Congreso Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas. Un año antes, la ONU había aprobado crear una relatoria especial sobre la violencia contra la mujer. Han pasado dos décadas desde entonces. Clinton acaba de perder la oportunidad de convertirse en la primera mujer presidente de Estados Unidos y, como tal, en una punta de lanza de la lucha por los derechos de la mitad del planeta, esto es, las mujeres. Actualmente la ONU al menos mantiene la fundamental relatoria que, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha unido a otros organismos internacionales en defensa de la mujer para reclamar una mayor atención a los feminicidios y la creación de mecanismos de prevención, protección y enjuiciamiento de crímenes contra las mujeres. Al término de la última Asamblea General de la ONU en septiembre, su relatora para la mujer, Dubravka Simonovic, pidió formalmente el establecimiento a nivel mundial, nacional y regional de un observatorio contra el feminicidio y observatorio sobre la violencia contra la mujer que ya habían sido propuestos el 25 de noviembre de 2015. Cada feminicidio debe ser examinado cuidadosamente para identificar cualquier falla en la protección, con el fin de mejorar y seguir desarrollando medidas preventivas, así por lo menos lo consideran los signatarios de la propuesta. La mera existencia de un organismo como el observatorio sostiene, o dicen ellos, aumentaría la conciencia sobre el feminicidio y otras formas de violencia de género contra las mujeres, además de impulsar acciones para su prevención. We'll be right back.